Lo más lejano sería la tasa a 2 años. A veces se ha dicho que es lo que captura mejor la posición de la política monetaria. Entonces, lo que pasa a 10 años depende de muchas variables. En la medida que las expectativas de inflación, sobre todo las de más de 2 años o de 5 en adelante, estén relativamente ancladas al objetivo del 2%, la Reserva Federal lo que determina es que cualquier variación en la tasa de retorno o el precio de los bonos está más ligada a factores de largo plazo que están más allá del alcance de la Reserva Federal. Expectativas de crecimiento, expectativas de política, tanto fiscal como política, comercio internacional, como mencionabas tú, temas de geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto es más cercano a lo que sería el largo plazo, entre 3, 6, 12 meses, incluso 2 años.
Entendido. ¿Qué herramientas, le voy a preguntar, don Carlos Garriga, qué herramientas podrían considerarse por la Reserva Federal para estabilizar los mercados si la situación llegara a complicarse? Me refiero, si siguen subiendo los rendimientos de los bonos por ventas masivas.
Bueno, son temas que se han mencionado públicamente y no voy a revelar nada nuevo. Es decir, la preocupación de la Reserva Federal siempre es el funcionamiento de los mercados de liquidez, donde no hayan problemas. Y eso es un poco distinto de fenómenos que puedan pasar asociados a el reequilibramiento de carteras globales, tanto de bonos como de otros activos. Es decir, si hay un realineamiento de la cartera de agentes internacionales externos, esto van a ser temas que están más ligados a variables fundamentales y menos ligados a variables de corto plazo. Si son temas ligados a que en algún momento es necesario inyectar liquidez, la Reserva Federal, como proveedor de liquidez de último término, va a estar operando como ha operado históricamente. Hoy en día tenemos dentro del sistema dos palancas nuevas, una para proveer liquidez en mercados internacionales a través de la facilidad de FIMA, y luego tenemos otra internamente en la cual los intermediarios financieros pueden depositar colateral a cambio de liquidez y tienen una banda bastante ancha, todo más allá de las palancas tradicionales. Entonces, la Reserva Federal en teoría tiene suficientes recursos y herramientas para lidiar con problemas de liquidez en corto y medio plazo.
Me gustaría preguntarle, don Carlos Garriga, por un intangible, que no sé si en la división de estudios lo estudian también o lo consideran también. ¿Es posible que la deuda soberana de Estados Unidos esté perdiendo parte de su reputación como activo seguro? ¿Puede la debilidad incluso del dólar ser también una posible imagen de esta gran referencia histórica que ha sido hasta hoy, en los últimos siglos, Estados Unidos?
Esta es la pregunta del millón que todo el mundo se está planteando. Obviamente son temas que hemos estudiado a nivel interno porque es importante tener una noción de qué implicaría esto. Pero yo diría que no creo que sea el objetivo de esta administración perder el papel de la moneda soberana a nivel global. Y yo entiendo que son temas que se van a utilizar, como se ha dicho públicamente, para mejorar la posición del comercio internacional en los próximos años. Y yo entendería que estos son temas que se resolverían en la segunda mitad de este año.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el viacrucis de Wall Street, de la pasión y la cruz a la resurrección. Para Wall Street este año la Semana Santa se ha adelantado, un tiempo de penitencia, de expiar los pecados en forma de altos precios que habían alcanzado algunas cotizaciones. Desde enero el panorama se ha enturbiado en Nueva York y la política arancelaria de Donald Trump no ha hecho otra cosa que condenar al mayor mercado del mundo. Los índices han tenido que cargar con esa cruz durante varias sesiones hasta desplomarse. El rumor de un receso de 90 días de los aranceles levantaba los ánimos a media sesión sesión el 7 de abril, pero la Casa Blanca salía rápidamente a desmentir esa información para hacer más profunda la caída. Wall Street encontraba consuelo con la confirmación de esos primeros rumores el miércoles 9 de abril, cuando Trump postergaba la aplicación de las tasas durante 90 días. Ahora, mientras ni el mercado ni los especialistas saben qué postura tomar, ha caído la cruz en el S&P 500, que viene de rebotar cerca de un 9% en las últimas 5 sesiones. No se alarmen, la realidad no es tan grave como dicta el titular, pero es cierto que el gráfico del índice ha marcado un patrón que se conoce como la cruz de la muerte. Un fenómeno que tiene lugar cuando la media móvil de 200 sesiones se sobrepone a la media móvil de 50 sesiones. Es un indicativo bajista que viene a decirnos que las expectativas a corto plazo están por debajo de las del medio plazo. Previo a los desplomes de 1981, del 2000 o del 2007, se apreciaba también esta casuística. Pero no es una certeza apocalíptica. En los últimos 50 años se ha producido 24 veces y normalmente se ha dado cuando lo peor de la caída ya había acontecido. Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Broker, llama la calma.
El mercado suele ser histriónico en el corto plazo y un poco esquizofrénico. Y lo que busca son argumentos de deterioro o alarmistas que son muy sensacionalistas. Miren, el precio va a seguir la tendencia en función de los acontecimientos. No porque exista el cruce de la muerte, el S&P 500 va a caer, sino que lo que va a pasar es que si Donald Trump suaviza sus sanciones, suaviza los aranceles y se acerca y aproxima un acuerdo con China, la bolsa va a subir.
Y por el momento el mercado descuenta esa relajación de la tensión comercial entre los dos gigantes económicos. Aunque antes de resucitar, Wall Street podría morir, no de forma literaria, pero sí figurada. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, cree que el suelo no se ha tocado aún.
Estamos empezando a sufrir. Vivimos en un mundo en el que las cosas las queremos para ahora ya. Es verdad que los ciclos son mucho más cortos, pero a ver, mi respuesta directa es, por supuesto que no hemos tocado suelo. Por supuesto, lo que nadie sabe es dónde está el suelo, pero las valoraciones son distintas porque los beneficios van a empezar a revisarse a la baja, etcétera. Lo vamos a ver, como no va a haber confirmación de guidance, de guías de las compañías cuando publican ahora en el primer trimestre en Estados Unidos, etcétera. Entonces, por supuesto que no hemos tocado suelo.
Juan Luis García Alejo, de Andbank, sí cree en las posibilidades de Wall Street.
Yo creo que la mera puesta a disposición del mercado, de la posibilidad de que se intervenga, ha hecho que un mercado que ha flirteado de alguna manera con el riesgo de poner en jaque el estatus tanto del dólar, que ha caído fuertemente a lo largo de este tiempo, como de la deuda americana, pues bueno, está algo mitigado.
Y es que, creencias aparte, lo cierto es que tarde o temprano la bolsa americana siempre encuentra la forma de resucitar.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención, amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a detenernos en la macro de la jornada, vamos a mirar al mercado de divisas y lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío, gracias.
¿Hay alguna referencia macro en Estados Unidos esta jornada? El índice de precios de importación y exportación del mes de marzo o el índice manufacturero Empire State del mes de abril, ¿cómo los ha visto?
Bueno, Rocío, los datos de Estados Unidos comienzan, sobre todo esos datos de expectativas, ¿no?, de confianzas, comienzan a, obviamente, ¿no?, reflejar el mal sentimiento que hay en la economía estadounidense en torno a todos estos anuncios de aranceles que se han puesto, que se han quitado, que se han pausado y que, desde luego, han dejado una elevada estela de incertidumbre en la economía, ¿no? A nivel de precios todavía, obviamente, el efecto concreto de los aranceles todavía no se ve en los datos, pero, por ejemplo, el dato del Empire State en términos de confianza de manufacturas, y aún cuando es un dato bastante volátil, ya nos deja ver, con esa caída muy relevante, pues el deterioro, ¿no?, material de la confianza de este sector en un entorno donde, bueno, las sanciones arancelarias pueden tener un impacto negativo, sobre todo a corto plazo. Yo creo que esa será la tónica, ¿no?, de los datos por venir en el caso de la economía estadounidense.
Bueno, hoy hemos tenido también alguna referencia aquí en Europa. Por ejemplo, en Alemania se ha conocido ese índice ZEW de confianza inversora del país del mes de abril. ¿Hasta qué punto les ha decepcionado o lo esperaban, no? Porque ha habido un fuerte desplome después del día de la liberación.
Desde luego, ¿no? Desde luego es similar a lo que ya comenzamos a ver en Estados Unidos, en Europa y seguramente en otras grandes economías, ¿no? Naturalmente y sobre todo y en particular en el caso de Alemania, donde veníamos de un mes de marzo con un impulso muy significativo de los indicadores de confianza a raíz de todas estas todos estos anuncios de medidas de estímulo con los planes de gasto en defensa y infraestructura que se anunciaron en Alemania y en la zona euro. Pues a raíz, ¿no?, de toda la incertidumbre de los aranceles, ver desplomarse estos indicadores de confianza, que son encuestas de vuelta, cuando está en ebullición, ¿no?, el tema justo de los aranceles, pues no es una sorpresa tremenda, ¿no? Obviamente, a nivel de encuestas se refleja esa gran incertidumbre que viene asociada a todo este tema, aun cuando, bueno, se han puesto posteriormente en pausa los aranceles. Pero en cualquier caso, bueno, la duda ya está sembrada, ¿no? No sabemos si de aquí a tres meses se van a volver a recuperar estos aranceles recíprocos, se van a volver a quitar, y en definitiva esa señal de duda, de incertidumbre, es la que ya está permeando estos indicadores de confianza.
De la reunión del Banco Central Europeo de este jueves, ¿qué es lo que esperan ustedes exactamente?
Bueno, desde luego, por un lado, con estas señales algo más negativas en términos de actividad y sobre todo de la mano hasta ahora de indicadores de confianza bastante más deteriorados por un lado, pero también de otro lado con el progreso muy positivo que hemos estado viendo en la inflación en Europa con moderación a muy buen ritmo, pues no nos cabe ya duda, ¿no?, que el Banco Central Europeo tiene la tarea bastante más fácil para seguir bajando los tipos de interés, ¿no? Y en este caso, pues creemos que en esta reunión de abril volverá a bajar los tipos de interés y señalará probablemente más bajadas durante el año, aunque eso sí, muy sujetas, ¿no?, a la elevada condicionalidad que ahora mismo presenta el panorama macro global y de la economía europea en particular.
Bueno, hoy ha sido el Banco Suizo UBS el que ha rebajado al 3,4% su previsión de crecimiento económico para China para este año 2025, en caso de que continúe la guerra arancelaria entre el gigante asiático y Estados Unidos. Así que aquí sí que no hay tregua de 90 días y están esos aranceles elevadísimos entre ambos. Hasta ahora pronosticaba esta firma una cifra de crecimiento del 4%. No sé cómo lo ves, si es realista esperar aún un crecimiento del 3,4 para China pese a estos aranceles que están en vigor.
Bueno, Rocío, si no queda claro que los aranceles y sobre todo los niveles de aranceles que se han planteado entre China y Estados Unidos, desde luego, suponen un shock muy negativo para la economía china, ¿no? Para el gigante asiático. Y aun cuando todavía no estamos manejando, ¿no?, el escenario más grave en el caso de China, creemos que China, desde luego, sí podría crecer todavía a esos niveles. ¿Y esto por qué? Bueno, por una parte, porque hay una serie de medidas compensatorias que no dudamos que se pondrán sobre la mesa para hacer frente al impacto que pueden tener estos aranceles en un escenario, ¿no?, muy agravante de aranceles que, bueno, ya el gobierno chino así lo viene señalando, ¿no? Habrá medidas de estímulo, habrá bajadas de tipos de interés y creemos que esto podría compensar en parte el impacto negativo, ¿no?, de los aranceles. Por otra parte, también habría que considerar, ¿no?, y esto es muy importante a la hora de trazarnos un escenario de esta magnitud, si los aranceles van a ser específicamente contra China o también esta idea de aranceles recíprocos que son particularmente negativos para otros socios comerciales asiáticos de China, también se pondría en vigor, porque esto sí que tendría efectos en cadena mucho más agresivos, no solo en el caso de aranceles bilaterales. Y esto porque gran parte del comercio exterior de China está orientado hacia otros países asiáticos con destino final, en muchos casos, a exportaciones en Estados Unidos, ¿no? Cerca del 50% del comercio exterior de China es con otros países asiáticos. Entonces, en un escenario donde estos otros productores asiáticos no se vieran tan afectados por los aranceles, igual el impacto no sería tan severo. En cualquier caso, creemos que crecimientos del 3.5% sería un ejercicio de mínimos, ¿no? Considerando de vuelta un escenario de aranceles no tan destructivo, digamos, a escala global, considerando también las posibles medidas compensatorias de impacto y considerando también, bueno, las dinámicas de crecimiento recientes de China, ¿no? Incluso en año de pandemia, China logró arrastrar, ¿no?, esos niveles de crecimiento trimestral, porque asumir, bueno, un crecimiento anual del 3.5% supone, bueno, asumir crecimientos con perfil trimestral de absoluto estancamiento en la economía china durante todo este año, ¿no? Es un escenario grave, plausible, desde luego, pero creemos que en la medida en que, bueno, se gana más claridad sobre el tema de los aranceles y también entran en juego una serie de medidas compensatorias, creemos que este escenario de momento pueda ser evitado.
Una cosa más, hablemos del crudo, escenario con el que trabajan ustedes para el oro negro, mientras seguimos viendo revisiones a la baja de expectativas de demanda de petróleo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy mismo, la de la Agencia Internacional de la Energía.
Desde luego, Rocío, no. Ayer veíamos a López revisar la baja esos 150.000 barriles de crudo diarios de crecimiento de demanda, ¿no?, para este año y el próximo. Hoy también la Agencia de Energía con un recorte de 300.000 barriles diarios y, desde luego, ¿no?, pintando de manera general un escenario de demanda bastante más debilitado y sobre todo muy acelerado, ¿no?, por todo este entorno de aranceles. Desde luego, creemos que puede ser el caso y aún más cuando le añadimos el factor de la oferta, que también viene incrementándose, por ejemplo, en el caso de varios productores, varios miembros de la OPEP, pues tendemos a pensar, obviamente, que las presiones sobre el precio de este mercado, de esta materia prima, van a ser hacia la baja en el entorno de corto o medio plazo, ¿no? Nosotros estamos trabajando de momento con escenario de los 60, rango de 60, 65, 70, como muchos dólares el barril para este año y el próximo.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Gracias a ti.